En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este jueves 27 de febrero de 2025, son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Ayer el Congreso vivió probablemente uno de los debates más trascendentales de los últimos, no sabría decirles, muchos años, porque la situación que estamos viviendo, el escenario internacional, es lo suficientemente grave como para que ese debate pues tuviera una importancia muy superior o muy por encima de la de otros debates que se suceden habitualmente en el Congreso de los Diputados. Digo que debería haber sido así. Luego, la realidad, por desgracia, es otra muy distinta. Miren, porque que el escenario internacional es el que es, no se nos puede escapar a nadie. Cuando la propia Unión Europea nos está proponiendo a los ciudadanos de la Unión que hagamos acopio de alimentos, que tengamos una especie de kit de supervivencia guardado en nuestras casas para evitar o para hacer frente durante 3 días a riesgos extremos, entre ellos una guerra, pues es como para tomárselo en serio. No es ninguna broma. Miren, no es ninguna broma porque hace 3 años Vladimir Putin invadió Ucrania solo unos meses después de decir que nunca lo haría. Y sabemos, porque los servicios de inteligencia de varios países europeos nos lo han dicho, que en los planes de Vladimir Putin está el invadir un país de la Unión Europea, invadir un país de la OTAN. Yo entiendo y puedo llegar a comprender que obviamente, es que les voy a contar algo que nos acaba de pasar. Se nos ha ido por un momento la luz en el estudio y estamos teniendo aquí un pequeño, ya ha vuelto, bien, déjenme que siga. Lo cierto es que en ese ámbito, en ese espacio, pues tenemos a un Pedro Sánchez que se mueve a 3 bandas. Por un lado tiene sus compromisos con la Unión Europea, con la OTAN, y sabe que tiene que aumentar el gasto en defensa, y que lo tiene que hacer no de aquí a unos años, no, lo tiene que hacer de aquí a unos meses. Por otro lado tiene un complejísimo panorama parlamentario, porque ninguno de sus socios, ni siquiera quien gobierna con él en coalición, está por la labor de hacerlo. Y le falta además una opinión pública favorable, porque como hemos sabido en el último Eurobarómetro, España es el único país de la Unión Europea al que este tema de la defensa pues no le importa. Aunque yo también les diré que creo que eso está cambiando y que hay cada vez un mayor porcentaje de ciudadanos que se están viendo afectados por esto y consideran que efectivamente España a lo mejor debería de mejorar o de aumentar su gasto en materia militar. Bueno, miren, la seguridad europea es sin duda uno de los debates más interesantes y más importantes que se han dado en nuestro tiempo. Desde que el pasado 20 de enero Donald Trump accedió a la presidencia de Estados Unidos, el panorama internacional ha cambiado sustancialmente. Y ha cambiado a peor. A peor. Y tenemos que asumirlo, y tenemos que hacer frente a una situación radicalmente distinta a la que veníamos acostumbrados o lo que estábamos acostumbrados hasta ese momento. Y hay que abrir ese debate. Y habría que llegar a un pacto de Estado entre los dos grandes partidos para afrontar esta situación. Habría que llegar a un pacto de Estado. Ese sería el objetivo más razonable a tener en cuenta por los dos grandes partidos de este país. Y sin embargo, ambos partidos han preferido mantener la tensión, el enfrentamiento, la confrontación, sin tener en cuenta la situación que es internacional que estamos viviendo. Cambiando de asunto, mire, quiero que escuchen este momento en el debate que ha tenido lugar hoy en la asamblea de la Junta de Castilla y León entre el presidente Alfonso Fernández Mañueco y el portavoz de Vox, que no sé cómo se llama y la verdad es que tampoco me importa mucho, pero el momento quiero que lo escuchen.
Usted dice que nosotros no aceptamos el diálogo y que salimos huyendo. Le lanzo un órdago, señor Mañueco. Salga mañana usted con una declaración institucional como la que hizo el señor Mazón, diciendo lo que ha dicho hoy aquí, que rechaza la inmigración ilegal y que no va a aceptar ni a un MENA más en Castilla y León, y que rechaza el Pacto Verde Europeo y todas las consecuencias que tiene para nuestros productores, y pasado mañana, señor Mañueco, nos tiene negociando los presupuestos.
Y créanme que lamento que opten ustedes por intereses que están fuera de Castilla y León. O sea, me está diciendo usted a mí que lo que firma otro presidente autonómico lo tiene que firmar el presidente de Castilla y León si queremos contar con ustedes. ¿Y eso quién lo dice? Sus jefes de Madrid. Sus jefes de Madrid.
A usted le está pasando el pasado por encima. Le está pasando el pasado por encima, señor Mañueco. Y luego, esto es muy gracioso, ¿eh? Esta es muy buena. Mañueco aboga por la autorregulación de los medios de comunicación. Y lo decía en el 2009. No sabemos si con autorregulación a lo que se refería el señor Mañueco es a que la regula él.
¿Por qué usted y su partido?
Pues esto es lo que le decía Mañueco al portavoz de Vox, y luego ha cogido el papel donde el portavoz de Vox le ofrecía el pacto, lo ha arrugado y lo ha tirado al suelo. Pues miren, bravo por Alfonso Fernández Mañueco. Bravo por Alfonso Fernández Mañueco. El lío en el que ha metido Carlos Mazón al Partido Popular, no tiene nombre. Pactando con Vox lo que ha pactado, asumiendo como ha asumido el discurso racista, xenófobo, negacionista de Vox. El lunes, en un acto en Alicante, al que habían convocado a gente que evidentemente eran militantes y cercanas todos ellos al propio Carlos Mazón, Mazón se paseó de manera chulesca por las calles de la ciudad y metió en un lío bastante considerable al secretario de organización del PP, Elías Bendodo. Mazón debe de irse. Ya. Ya. Es una vergüenza absoluta que el Partido Popular no haya roto de una maldita vez amarras con un presidente autonómico que se está comportando como se está comportando Mazón. Miren, tengo muchos contactos ahí en Valencia. Les puedo asegurar que la mayoría de la gente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana está de Carlos Mazón hasta la coronilla. Y lo digo con conocimiento de causa. Hasta la coronilla, por no decir otros sitios. El daño que le está haciendo al PP y el daño que le puede llegar a hacer Alberto Núñez Feijóo, Carlos Mazón, ahora mismo es difícilmente cuantificable. Pero si el Partido Popular no toma una decisión con Carlos Mazón ya, puede ver cómo lo que ahora mismo dicen las encuestas sobre la probabilidad de conseguir el gobierno de la nación si hubiese unas hipotéticas elecciones, puede ver cómo se le escapa de las manos. Mazón es, lo vuelvo a repetir, una vergüenza para la Comunidad Valenciana, para España y desde luego para el Partido Popular. Una vergüenza. Y es una vergüenza que está siendo amparada por la Dirección Nacional del Partido Popular. Y todavía no sabemos a estas alturas cuál es la razón.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Bruselas va a analizar con precisión los aranceles de Estados Unidos a los coches.
Sí, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado aranceles del 25% a los automóviles fabricados fuera de Estados Unidos, que entrarán en vigor el 2 de abril. Una medida que prevé que reporte a las arcas estadounidenses entre 600.000 y $1 billón en los próximos 2 años. Eso sí, los impuestos podrían ser neutrales o beneficiosos para Tesla, la empresa de Elon Musk. Además, por el momento, las partes de automóviles fabricadas en México y Canadá van a estar exentas de los aranceles. Tras conocer la noticia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado que los aranceles son impuestos malos para las empresas y peores para los consumidores y que afectarán tanto a Estados Unidos como a Europa. Por ello, ha asegurado, van a buscar soluciones negociadas que al mismo tiempo salvaguarden sus intereses económicos. La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Rivera, señala que el Ejecutivo comunitario va a analizar con precisión los aranceles y responderán en consecuencia.
Creo que son muy malas noticias. Lamentamos que la administración estadounidense esté actuando en contra del buen funcionamiento del mercado global, del sector automovilístico y no permitir que podamos competir en igualdad de condiciones e impulsar la innovación. Es perjudicial para los consumidores y para la industria, pero, por supuesto, tendremos que cuidar nuestros propios intereses como europeos.
La industria automovilística alemana pide a la Unión Europea que negocie con el gobierno de Donald Trump. Por su parte, la patronal europea de fabricantes de automóviles, ACEA, se muestra profundamente preocupada, mientras que desde España, ANFAC señala que nuestro país no cuenta con una gran dependencia del mercado estadounidense. En los 2 últimos años no ha habido una sola venta de coches españoles a la potencia americana. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también ha restado importancia al impacto en España.
Desde España lo que estamos es, por supuesto, teniendo una evaluación de la exposición del sector. Sabemos que la exposición directa del sector, incluyendo no solo los vehículos que van directos, sino también los componentes, que ya sabéis que España es líder mundial en producción de componentes para el sector del automóvil, estamos hablando en torno al 1-2% del total de las exportaciones, es decir, que esta exposición directa sería limitada.
En Canadá califican los aranceles como un ataque directo contra el país y han anunciado que van a responder de forma unificada, mientras que desde Japón, desde México, anunciarán su respuesta con más aranceles el 3 de abril. Japón también ha avanzado que está considerando medidas apropiadas, mientras que en Brasil han prometido presentar una queja ante la Organización Mundial del Comercio.
El déficit público ha caído al 2,8% al cierre de 2024.
El déficit del conjunto de las administraciones públicas cerró 2024 en el 2,8% del PIB y se sitúa en unos 44.600 millones de euros. Se reduce respecto al 3,5% de un año antes y el dato mejora el objetivo comprometido por el gobierno con Bruselas y lo exigido en el marco de las reglas fiscales europeas. Así lo señala la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
España terminó, por tanto, este año 2024 por debajo del umbral de déficit excesivo que fijan las reglas fiscales de la Unión Europea en el 3%, una cuestión que no sucedía desde el año 2018, también con Pedro Sánchez en el gobierno y que muestra la clara y objetiva eficacia de la acción económica y de la política fiscal del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El déficit del 2,8% del PIB no incluye el impacto presupuestario de las medidas adoptadas para mitigar los daños ocasionados por la Dana. Si se incluyera este gasto, el déficit se situaría en el 3,15% del PIB, lo que también supone una reducción respecto al 3,52% registrado en 2023.
Hacienda podría compensar a quienes cobren el salario mínimo interprofesional y tengan que tributar.
Sí, el Ministerio de Hacienda está abierto a negociar con Sumar para que se compense a aquellos trabajadores que cobran el salario mínimo y que tienen que pagar el IRPF. Así lo ha dicho la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
Claro, lo que no podemos elevar hasta el infinito ese ahorro de las rentas bajas. A pesar de ello, el gobierno de España quiere llegar a un acuerdo y, por tanto, el Ministerio de Hacienda se abre a compensar a los trabajadores que, pudiendo cobrar el SMI, el 20% de los que tendrían que abonar una parte a las arcas públicas, no hemos abierto a poder compensar justamente ese diferencial. Y en eso estamos. Hay diferencias que se plantean con Sumar.
Además, Montero ha declarado que sigue hablando con los grupos políticos para negociar los presupuestos generales de 2025 y ha indicado que cuando haya un esqueleto pactado y una ventana de oportunidad para presentarlos, los llevarán al Congreso.
El Gobierno de España sigue dialogando con los grupos políticos y, por tanto, cuando haya ventana de oportunidad para presentar esos presupuestos porque haya un esqueleto que efectivamente esté pactado con las fuerzas políticas de este Gobierno, llevaremos este proyecto de ley al Congreso de los Diputados. Si son los de 2025, perfecto, y, por tanto, en esa línea es en la que está trabajando el Gobierno de España.
Consumo ha abierto un expediente sancionador a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra los inquilinos.
El Ministerio de Consumo ha abierto un expediente sancionador a la inmobiliaria Alquiler Seguro, que opera en toda España, por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, como obligar a contratar un seguro. El titular de la cartera, Pablo Bustinduy, ha animado a los ciudadanos a denunciar este tipo de abusos.
Es un expediente que se origina en las denuncias del sindicato de inquilinas, de organizaciones de consumidores, que en reiteradas ocasiones han expresado que en el mercado del alquiler las grandes inmobiliarias están recurriendo a una serie de prácticas que son ilícitas, que son abusivas y que están prohibidas. Y quiero también lanzar un mensaje y animar a toda la gente que se vea sometida a una situación así, pues les animo a que lo denuncien, porque el mensaje tiene que ser bien claro: ningún modelo de negocio puede estar por encima de la ley.
Por su parte, el consejero delegado de Alquiler Seguro, David Caraballo, asegura que cumplen con las normas y defiende la transparencia de la empresa.
Hemos recibido una propuesta de un expediente, el cual tenemos que analizar para ver qué es lo que nos solicita. Y bueno, desde Alquiler Seguro tenemos total transparencia sobre nuestros procesos y sobre nuestro buen hacer. Y llevamos cumpliendo la norma 17 años a rajatabla y estaremos encantados de mostrarle cómo trabajamos a quien nos lo solicite.
Caraballo ha asegurado que si existiera algún procedimiento que requiera revisión por la interpretación de Consumo, estarían abiertos a analizarlo y a mejorar sus procesos.
Y hoy se han vuelto a reunir en París los líderes europeos para hablar de la guerra de Ucrania.
Sí, líderes de 31 países se han reunido en París para discutir cómo seguir ayudando a Ucrania y cómo seguir apoyando al país a largo plazo en un hipotético acuerdo de paz. El presidente francés Emmanuel Macron ha anunciado que Francia y Reino Unido van a liderar unas fuerzas de garantía sobre Ucrania que prepararán el terreno para una posible presencia de tropas de paz europeas cuando acabe la guerra. Además, los dirigentes han insistido en mantener las sanciones económicas contra Rusia hasta que se acuerde la paz. Escuchamos a Macron en la voz de su traductor.
Y hacer todo lo posible en el fondo para precisamente construir esa paz a través de la fuerza, por retomar la fórmula expresada en primer lugar por el presidente Trump. Luego hemos acordado todos el hecho de que Ucrania, hace unos días, en Jeddah, tuvo la valentía de aceptar un alto el fuego de 30 días incondicional, y que desde esta decisión, ese anuncio ucraniano, no ha habido ninguna respuesta rusa. También hemos acordado de manera unánime el hecho de que no es el momento de levantar las sanciones.
Todos los países que han acudido a la cita abogan por conseguir una paz justa y duradera.
Yolanda Díaz ha pedido que no se acelere el gasto en defensa.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha manifestado su desacuerdo con acelerar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB. Díaz ha pedido definir primero el modelo de seguridad de la Unión Europea y ha alertado de que lograr el objetivo marcado solo beneficiaría a Estados Unidos.
Si lo incrementamos al 2%, si lo hacemos de manera inmediata, solo podríamos cumplir con este mandato haciendo lo que quiere Trump, que es comprarle el armamento a Estados Unidos. Estados Unidos tiene un déficit comercial con la Unión Europea y, obviamente, esta es la vía adecuada para hacerlo. Si esta es la posición, desde luego no es compartida por nosotros, en absoluto.
Asegura Díaz que Europa cometería un gravísimo error si reduce el debate sobre la seguridad al gasto militar y ha pedido a Bruselas que contribuya a la calma. Además, ha señalado que más armamento no significa más seguridad y ha pedido pausar y definir claramente en qué se quiere concretar. y destinar esta inversión. Por su parte, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ocultar al Congreso el rearme al que se está comprometiendo. Por ello, ha alejado el apoyo del Partido Popular a un pacto sobre el gasto militar en las circunstancias actuales. Lo ha dicho en una entrevista para Antena 3.
En este momento los españoles no sabemos absolutamente nada. Acabamos de terminar de un debate que se produjo en el día de ayer. El presidente del Gobierno estuvo hablando más de 2 horas y no dijo absolutamente nada. Y la conclusión a la que llegamos todos es que los que allí entrábamos salimos como habíamos entrado, con la misma información que es la que nos ha dado los medios de comunicación. La realidad es, ¿a qué hay que prestar el apoyo? Si ni tan siquiera el presidente del Gobierno nos explica, nos pone encima de la mesa cuál es el plan de defensa. Cheques en blanco no se pueden dar, hay que saber para qué.
En esta misma línea se ha pronunciado el portavoz del PP, Borja Sémper, que le ha trasladado al gobierno que insultar y menospreciar a la oposición es una fórmula rara para ganarse su apoyo. Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado a Sánchez de engañar por decir que va a subir el presupuesto en defensa sin aplicar recortes sociales. Además, ha denunciado que en Sumar están aceptando todo lo que dice el presidente del gobierno.
Y Begoña Gómez cree que el juez Peinado no tiene apoyo legal para investigar el rescate de Air Europa.
La defensa de la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, ha cuestionado la asombrosa interpretación del juez Juan Carlos Peinado para seguir investigando los hechos relativos al rescate de Air Europa. Asegura que carece de apoyo legal para indagar en esta causa y denuncia que lo que pretende es iniciar una nueva investigación prospectiva como la que dice se viene desarrollando. Por otro lado, la Fiscalía Europea ha remitido un oficio al juez en el que le informa que por el momento no ha recibido ningún informe de la Intervención General del Estado sobre el caso que afecta a Begoña Gómez.
En los mercados, Lorena.
El IBEX 35 cierra con leves caídas del 0,07% en los 13.422 puntos, dando muestras de su fortaleza pese a los aranceles que anunció ayer Donald Trump. El resto de las bolsas europeas también han caído de forma ligera. Destacan las alzas de Rovi, que sube un 2,16%, seguido de Endesa y de Iberdrola, mientras que en el lado de las caídas ArcelorMittal se deja un 4,32%, seguido de Grifols y de Indra. Al otro lado del Atlántico, Wall Street camina plano. El Nasdaq sin movimiento se ubica en los 17.895 puntos. El S&P 500 está en los 5.715 puntos y el promedio industrial, es que tampoco se mueve, se sitúa en los 42.422 puntos.
Y terminamos, como siempre, en Latinoamérica.
Pues hoy terminamos en Bolivia, porque la justicia ha citado a declarar como testigos al presidente Luis Arce y al expresidente Evo Morales por el caso relacionado con la crisis política de 2019, que derivó en la renuncia y salida del país de Morales. El entorno de Arce asegura que el presidente va a colaborar con la justicia, aunque se va a acoger a su derecho de comparecer por escrito. Sin embargo, la defensa de Morales ha asegurado que no está obligado a comparecer y ha denunciado que la citación no es más que un intento de distraer la atención de los problemas económicos que padece Bolivia.
Y simplemente déjenme pedirles disculpas porque antes, cuando hemos empezado el programa, hemos tenido un pequeño corte de luz que nos afectaba a todo el estudio y se me ha caído el móvil y, en fin, hemos superado ya ese pequeño percance y podemos seguir adelante con el programa.
Con motivo del Día Mundial de la Salud, vuelve nuestro especial Valor Salud. El jueves 10 de abril desde las 3 de la tarde y el viernes 11 desde las 10 de la mañana. Con la colaboración especial de ASPE, IDIS y Fundación Global Salud y la participación de los expertos en sanidad y salud de las principales empresas del sector en nuestro país. El 10 y 11 de abril, todas las claves del presente y futuro del sector sanitario en el especial Valor Salud, en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico. Bueno, Arancel por allá, ¿no?
La noticia saltaba ayer. La verdad es que no nos dio tiempo de contarla en el programa porque cuando terminamos todavía no sabíamos exactamente qué era lo que iba a proponer Donald Trump. Ya lo sabemos, un 25% de aranceles a los automóviles que no estén fabricados en Estados Unidos, con alguna pequeña excepción, creo, en México, Canadá. Pero esto nos toca de lleno y, de hecho, se ha notado en las bolsas, claro.
Bueno, hoy ha sido el sector de automoción el que más ha sufrido en bolsa, desde las empresas japonesas, imagínate, las empresas coreanas, surcoreanas, que también exportan muchos vehículos, y luego las empresas europeas, ¿no? Aquí hay una compañía que se ha salvado un poco de todo el desplome, que ha sido Tesla, pero no porque Elon Musk haya participado con Donald Trump en el diseño de los aranceles, sino porque los aranceles se van a ejecutar de la siguiente manera: importación de un arancel del 25% a la importación de vehículos en Estados Unidos, y lo que está estudiando Estados Unidos es si grava o no grava los componentes de automoción que importa Estados Unidos para luego fabricar los coches en los Estados Unidos. Ahí ha dado un mes más, hasta el mes de mayo. Lo que tiene que hacer es comprobarse que de verdad un producto que tú importas es para luego utilizarlo en un coche que se fabrica en Estados Unidos, y veremos cómo queda eso. Aquí al final el problema es el desplome del mercado y del negocio, claro, de todas las empresas. Mira, tú date cuenta que México y Canadá, es que hay tantas cifras, hoy bailamos con tantas cifras, pero para que te hagas una idea, México y Canadá, el 90% de los vehículos que exportan se los exportan a los Estados Unidos. Pero te puedo hablar por marcas, marcas que venden en Estados Unidos y fabrican fuera del país. ¿Bien? Bueno, sí. Jaguar Land Rover, el 100% de lo que vende en Estados Unidos lo fabrica fuera. Geely, Volvo, el 90% de lo que vende en Estados Unidos lo fabrica fuera. Mazda, el 81% de lo que vende en Estados Unidos lo fabrica fuera. Volkswagen, el 80%. Hyundai, Kia, el 65%. Mercedes-Benz, el 63%. BMW, el 52%. Toyota, el 51%. General Motors, que es americana, Fede, 46%. Stellantis, que se ha desplomado de la bolsa italiana, 45%. Ford, el 21%. Tesla, el 0%. Porque aunque Tesla tiene una gigafábrica en Alemania, realmente es para proveer a otras áreas. Fabrica lo que consumen en Estados Unidos en Estados Unidos. Entonces, todas estas empresas que te cito, incluso las americanas, como fabrican coches fuera que venden en Estados Unidos, pues se van a ver afectadas. Al final, aquí se pone patas arriba la cadena de suministro, la estrategia de las empresas. Mira, ¿qué van a hacer las empresas? ¿Van a asumir el coste del arancel sacrificando su margen o van a repercutirlo en precio? La única que, bueno, BMW habló hace como un mes y ya dijo que al menos las primeras semanas iba a asumir el coste del arancel. La que ha hablado alto y claro en Europa es Ferrari. Bien, pero claro, es que en el caso de Ferrari estamos hablando de coches premium, que ya un coche te cuesta caro, pues si tienes que pagar un poco más, pues pagas un poco más. Bueno, pues Ferrari ya ha dicho que planea elevar los precios de sus coches en Estados Unidos un 10% por el daño de las tarifas, por el daño de los aranceles. Bueno, lo que tiene el público que premium, ¿no?, el de mayor poder adquisitivo, es que puede asumir, puede encajar un mayor coste en un coche, ¿no? Porque cuando te estás gastando tanto dinero, bueno, pues al final por un poco más no dejas de comprarte un Ferrari.
Evidentemente, por supuesto. Quiero decir, en ese sector evidentemente la gente no va a mirar si ha subido o no ha subido el arancel. El problema está en la clase media.
¿No? Claro. En la clase media y en la gran pregunta de si en esa clase media esto va a generar más empleos y mejores salarios. Porque si tú, la teoría de Trump, que es reforzar la industria americana, lo consigues, pues al final tú generas empleo y, como además estás limitando la inmigración, pues tienes que pagar mejores salarios para que se pueda producir en casa, ¿no? Esta es la gran cuestión de si eso va a ser así o no. Fíjate lo que me llamó a mí la atención ayer, después de la rueda de prensa de Donald Trump. El sindicato de automoción de Estados Unidos, que representa a las tres gigantes de Detroit, sí que aplaudió el mensaje de Donald Trump, alegando que gracias a esta medida a lo mejor se mejoraba la situación de la clase media. Al final puede permitir que se recupere empleo en las comunidades obreras de los Estados Unidos, ¿no? Y date cuenta que ese anillo gris ¿no?, de Detroit era una de las claves y de los objetivos durante la campaña electoral y durante las elecciones, ¿no? Entonces, es evidente que hay un público que está interesado en que Donald Trump haga esto, que prometa fabricar en casa, producir en casa, para que la industria vaya, para que haya buenos salarios, buenos empleos. Lo que pasa es que el mundo es tan global, Federico, que hay quórum en los economistas globales diciendo esto a Estados Unidos lo único que va a hacer es dañarle.
Entonces, claro.
Pues no sé.
Yo tampoco. En cualquier caso, lo que sí es evidente es que no solamente afecta a las empresas que fabrican automóviles, hay todo un sector de componentes, etcétera, etcétera, que también se va a ver perjudicado por esta situación. Y desde luego, claro, la respuesta, y luego está la respuesta. Es decir, porque ahora, claro, yo no sé lo que va a decir luego cuando salga el primer ministro de Canadá, pero ya hemos escuchado a la Unión Europea decir que desde luego va a responder con firmeza a los aranceles, a estos aranceles.
Bueno, pero es que además no puedo hacerlo de otra forma. Claro. Es que, ¿cómo vas a responder? Es verdad que esta mañana Alemania y Francia fueron los primeros países en pedir medidas contundentes, pero sobre todo sentarse a negociar. ACEA, la patronal de coches en Europa, también pedía, bueno, negociaciones y lo que exigiera la retirada, pero es que al final te tienes que poner de igual a igual con Donald Trump, porque si no te come, ¿no? La sensación es que si le digo a todo que es iguana, pues al final va a comer mi industria, y entonces lo que tenemos es que tener una actitud enérgica en contra, oponernos, promover reuniones en el cortísimo inmediato plazo para evitar que entren en vigor los aranceles, pues que claro, estamos hablando de la próxima semana, Fede. Y imagínate una empresa de una multinacional de miles de millones con cadenas de producción que tocan decenas de países, que dentro de una semana tiene los aranceles en vigor, porque el día 3 es el jueves de la próxima semana.
O sea, que en unos días te modifican todo tu planteamiento. Sí. O sea, tienes que cambiar. Claro, las empresas a finales de año planifican ya el año siguiente, ya saben lo que van a vender, lo que no van a vender, hacen sus
y luego date cuenta que son empresas cotizadas, porque si tú piensas en una empresa que no es cotizada, aunque tenga sus accionistas privados, pues puede haber comprensión, pero en una empresa cotizada donde el mercado lo que hace es valorar las dificultades que vas a tener, el mayor coste que vas a tener, el dinero que vas a dejar de ganar, el margen que se te va a reducir, pues por eso empezábamos hablando de las fuertes caídas en bolsa de todas estas empresas. Caen en bolsa por eso, porque al final el accionista dice, oye, yo aquí contaba con una hoja de ruta que no se va a cumplir, y el problema es que ni siquiera sabemos qué es lo que va a pasar, porque todo son dudas, ¿no?
Oye, hablando de bolsa, por aquí ha habido noticias también hoy, ¿no?
A ver, mira, a mí me gustaría comentarte un par de asuntos. Sí, a raíz del tema de los aranceles de Trump hoy, lo que ha sucedido es que el oro se nos ha vuelto a ir a un máximo histórico.
Sí.
Ha llegado a tocar los $3,060 la onza, porque al final lo que se espera es, lo que te digo de los economistas, esperan más inflación. Y al final es el refugio, el oro. De hecho, he leído un informe de Goldman Sachs esta tarde que señalaba que el precio de los coches en Estados Unidos, en función de la gama, puede subir entre 5.000 y 15.000 euros. Porque hasta ahora estábamos barajando informes donde se nos hablaba de $3,000... dólares, entre 5.000 y 15.000 dólares, ¿vale? Podría ser la subida del coche en Estados Unidos. Eso es inflación. Bueno, pues hoy el oro hay que tenerlo en foco con un nuevo máximo histórico. Encima de la mesa, Novo Nordisk, recuerdas que es esa farmacéutica danesa que tiene un valor superior a la propia economía de Dinamarca, que llegó a ser la empresa que más valía de toda la bolsa europea. Bueno, pues lleva un mes fatídico, el peor mes desde hace más de 20 años, se dedicó un 25% de caída a la empresa que tiene el fármaco, bueno, que trabaja con Ozempic, los fármacos que ayudan a adelgazar, ¿no?
Sí,
y a la control del peso.
Sí.
Lo que se está diciendo es que, bueno, pues que el mercado está muy competitivo, y en Estados Unidos, que es el mercado que Novo Nordisk se quiere comer, Eli Lilly, que es una farmacéutica americana, ha lanzado su propio fármaco para lo mismo que hace Novo Nordisk, y le está comiendo la tostada. Y esto a Novo Nordisk en bolsa le está sentando fatal. Y luego yo creo que la otra mención que tendríamos que hacer hoy vinculada al mercado tiene que ver con CaixaBank. Amparo Moraleda, si recuerdas, hace años fue presidenta ejecutiva de IDM, ha sido nombrada vicepresidenta de CaixaBank. Bueno, y aunque una muy potente que haya una mujer en un alto cargo de una entidad española y ella era consejera, eso vaya por delante, una mujer potente, quiero decir, o sea, que está muy bien esa mujer, pero es una mujer muy potente con la trayectoria y la carrera profesional que lleva, para que no se me malinterprete. Bueno, y al fin y al cabo es CaixaBank, ¿no?, que por número de cuentas y de usuarios en nuestro país es el mayor banco de España, por número de clientes que tenemos aquí, aunque no sea el de mayor capitalización. Así que, bueno, pues referencias que tenemos en el mercado de bolsa, que hoy domina toda la actualidad, más allá de lo que suceda con las deducciones de en el SMI para no pagar, para compensar el IRPF, la factura política la tenemos en ese lado, claro.
La tenemos en ese lado, parece que algo se está cociendo entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda, ¿no?
Porque se está alargando mucho. O sea, el problema de todo esto, cuando surgió todo el tema, y sabes que yo me posicioné a favor de la tributación del SMI, yo pensé que el gobierno iba a liquidar esta polémica en cuestión de días, y se ha alargado demasiado. Sí. Y en el punto en el que se alarga demasiado, lo que plantea Hacienda a Trabajo es no eliminar el IRPF, es decir, el SMI va a pagar IRPF, pero vamos a meter una serie de deducciones para compensar a la mayor parte de los contribuyentes posibles, ¿no? Y es una manera en la que, otra cosa es lo que diga Trabajo y si se saca adelante, pero al final el deterioro en los últimos días entre el SMI, entre de dónde va a salir el dinero en defensa y si toca el gasto social o no lo toca, entre que no tenemos presupuestos. Bueno, que se han juntado muchas cosas que al final hacen ruido y que el gobierno lo que querrá hacer es irlas liquidando y sacarlas de los problemas del día a día y de las temáticas de las tertulias, claro.
Así es, efectivamente. Pues Laura Blanco, que pases un buen fin de semana, descansa. Bueno, yo sé que todavía mañana nos toca currar, pero
sí, ya. Y además mañana ya sabes que tenemos la superclase de los viernes con Alberto Iturralde, que no se la pierda nadie. Cada vez más gente se conecta con nosotros en YouTube a las 10 de la mañana. Y nada, y os esperamos para meterle mano a la gestrategia.
Nosotros estaremos ahí.
Y con Alberto a todo lo que haga falta.
Y a ti te espero dentro de un ratito en la tertulia económica, que también estaremos ahí a tope con José Luis Moreno.
No juega el Celta. Hoy os escucho.
Vale, pues escúchanos, tenemos mucho de qué hablar, también hablaremos de todo esto. Un buenas noches, Laura Blanco.
Buenas noches, Federico.
El balance de los deportes.
Alex Domínguez, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
¿Cómo estamos? Bueno, partidazo este Barcelona-Osasuna.
Sí.
Es la noticia del día, sin duda, ¿no?
Sí, hoy en el Just Compass jugará el Barça ante el Osasuna. Se encuentro aplazado por el fallecimiento del médico del Barça. Tenemos alineaciones por parte del Barça: Szczęsny, lateral derecho Koundé, lateral izquierdo Valde. Centrales para Eric García, Íñigo Martínez, en el centro del campo De Jong, Pedri, Gavi, y arriba veremos a Lamine Yamal por la derecha, por la izquierda Dani Olmo y arriba a Ferran Torres. Por parte del Osasuna, Herrera en portería, por la izquierda Cruz, derecha Areso, centrales Herrando y Catena, centro del campo para Moncayola, Muñoz y Ibáñez, y arriba por la izquierda Aymar Oroz, por la derecha José Arnaiz y en la punta de ataque Raúl García. Así que esos son los 11 de tanto Barça como Osasuna, que en apenas 23 minutitos comenzarán su partido en Montjuic.
Y el fin de semana ya hay jornada de Liga.
Exactamente, porque la jornada de Liga comenzará a partir del sábado, lo hará a las 2 con el Real Sociedad Valladolid, a las 4 y cuarto el Atlético de Madrid viaja a Barcelona para enfrentarse al Español, a las 6 y media el Aves Rayo y por la noche a las 9 Real Madrid Leganés, eso en cuanto al sábado. El domingo veremos un Getafe Villarreal a las 2, a las 4 y cuarto Barça Girona, 6 y media dos partidos, Athletic Club Osasuna y Valencia Mallorca, a las 9 el derbi sevillano desde el Villamarín, Betis Sevilla. Y el lunes cerrará la jornada a las 9 en el Estadio Balaídos, Celta de Vigo, Las Palmas.
Eso por lo que respecta a la jornada de Liga. Lo que también te cuento es que la UEFA le ha abierto expediente a varios jugadores del Madrid por su comportamiento en el Metropolitano. Lorena.
Pues sí, la UEFA está investigando a Vinicius, a Mbappé, a Rüdiger y a Ceballos por el comportamiento que tuvieron en el Metropolitano cuando celebraban su pase a cuartos de final de la Champions. Y es que los jugadores provocaron a la grada con gestos amenazantes como rajarse el cuello, llevarse la mano a los genitales o hacer cortes de manga.
Y en baloncesto está viendo jornada de Euroliga. El Barcelona, bueno, está en el primer cuarto, van empatados, uh-huh. si no me equivoco.
Sí, 9-9, primer cuarto en Milán, entre el conjunto de Milán y el Barça. El Barça, recordemos, está octavo ahora mismo con 17-14, igual que el Real Madrid, 17-14. Estamos llegando ya al final de esta primera fase de Euroliga. De momento, Barça y Real Madrid están dentro de ese playoff por entrar entre los ocho mejores, y el que está fuera y parece que ya es prácticamente definitivo es el Baskonia, que con 13-18 está muy lejos de esas posiciones.
Sí, mañana juega el Baskonia con el Fenerbahce y el Madrid con el Estrella Roja, pero el Madrid ya tiene prácticamente garantizada su pase, o sea que...
Sí, lo tiene cerquita, sí.
Pues Alex Domínguez, Lorena Ruiz, el lunes ya, más deportes aquí en El Balance. Cuidaros, un abrazo.
Un abrazo, Federico.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. En El Balance, Rafa también entrena, con Patricia Guzmán.
Patricia Guzmán, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Un jueves más, aquí en nuestro Rafa también entrena. Tenemos también el nombre, porque Rafa ya casi no... Bueno, entrena a terceros, pero sí. ya él no sé si se entrena mucho, me parece a mí que no. Pero habrá que poner Rafa entrena a otros o algo así. Sí.
O Carlitos también entrena,
sí, habrá que modificarle el nombre. Pero bueno,
aquí estamos entrenando habilidades directivas y liderazgo. Y el tema de hoy es la carrera.
Espera, porque antes tienes que contarme dónde nos van a seguir, es verdad, nuestros oyentes, claro. Ya lo sabes.
Pueden encontrar luego la grabación del programa y los datos de nuestra invitada y los puntos a destacar en Patricia Guzmán de Irezábal, que es mi cuenta de LinkedIn. Y hoy vamos a hablar, ahora sí, de la carrera del liderazgo, de ejecutivo a consejero, ni más ni menos. Uh-huh. Y para eso pues tenemos una invitada muy especial, que es Isabel Rija, que es socia de Amrop España, empresa líder en headhunting y experta en construir equipos de alto rendimiento. Hola Isabel, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal?
Isabel, además es que ella es una amiga de este programa.
Sí,
porque
ya he visto.
Encantadísima de estar aquí de nuevo y hablando de liderazgo y de consejeros.
Claro que sí.
Pues sí, venga, adelante. Es un tema muy interesante. El 75% de los consejeros consideran que su papel es más estratégico que operativo. Y según un informe de la Asociación Española de Directivos, esto refleja el cambio en el estilo de liderazgo necesario para transitar de ejecutivo a consejero. ¿A qué nos estamos refiriendo con la transición de ejecutivo a consejero, Isabel?
Mira, a ver, la posición ejecutiva es una posición meramente operativa. Es el liderazgo ejecutivo, o un ejecutivo, un CEO, ¿no?, un consejero delegado, o un director general, o un director de área, ejecuta. Quiere decir que es el responsable de que esas tareas se lleven a cabo, ¿no? Y además, en una organización donde hay labor ejecutiva en la dirección, normalmente hay una organización que viene a ser jerárquica, ¿no?, donde se toman las decisiones en un comité, respetando la decisión de los miembros, pero hay un líder que es el que tiene el mando, por así decirlo, ¿no? Es el que manda sobre el resto del equipo. Sin embargo, cuando hablamos del Consejo de Administración, los miembros del Consejo son consejeros y es un órgano colegiado donde las decisiones no se están tomando por una decisión del líder, sino que es una decisión colegiada entre los miembros del equipo, ¿no?, entre los distintos consejeros. Y es el órgano de gobernanza de las sociedades, ¿no? Entonces, es muy diferente el rol que ejerce un directivo cuando quiere ser consejero, porque tiene que cambiar, como decimos, el chip, ¿no? Ya va a dejar de mandar para pasar a ser un opinador, ¿no?, o una persona que es capaz de hacer las preguntas adecuadas al ejecutivo, pero que no tiene que ejecutar, ¿no? Entonces, a veces es complejo cuando una persona ha sido o es ejecutivo y pasa a formar parte de un consejo de administración, el pensar que realmente en ese órgano realmente él no tiene que hacer nada. Él tiene que ver cómo hacen los ejecutivos y opinar sobre lo que hacen y preguntarle las preguntas adecuadas para que obtener las respuestas que necesita saber para cubrir su función dentro del Consejo.
¿Y de qué forma vosotros desde AMROP España estáis ayudando a esa transición entre un ejecutivo a pasar de ejecutivo a consultor?
Mira, a ver, lo primero es, iba a decirte, es hacer un mito, pues el ser consejero dentro de un consejo de administración no es, la maravilla de las maravillas, conlleva sus riesgos, ¿no? Y yo creo que para la posición de consejero tienes que estar realmente preparado, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que hoy en día, y sobre todo en el ámbito de mujeres directivas, ¿no? Precisamente en España, por una cuestión de cuota, ¿no? Que no éramos tantas mujeres en el nivel de consejo de administración como deberíamos, ¿no? Y entonces eso ha promovido que haya pues mucha formación y demás en el ámbito de las mujeres. Pues bueno, es un tema bastante aspiracional. Pero yo creo que es un tema bastante serio, que hay que tomárselo con tiempo y yo creo que hay varios pasos relevantes que una persona que seguramente algunos de los que nos estáis oyendo pues estáis planteando, ¿no? La posibilidad de convertiros en consejeros o miembros de consejos de administración, pues hay cuestiones que son relevantes y que hay que hacer, ¿no? Entonces, la primera yo diría que es fundamental, que es formarse bien. O sea, es una cuestión absolutamente crítica conocer los derechos y deberes de un miembro del Consejo de Administración, porque no son cuestiones leves, es una posición diferente, como digo, es un ámbito de gobernanza donde hay unos riesgos tanto legales como personales, patrimoniales, es una posición que tienes que saber a qué atenerte, ¿no? Y eso conlleva de por sí pues una formación relevante, ¿no?
Sí. No solamente la formación en gobierno corporativo y actualización en áreas técnicas relevantes, ¿no? Que es clave, como bien decía, si por ejemplo también en empresas familiares y cotizadas se valora más la formación en gobernanza, mientras que en empresas de capital privado se priorizan conocimientos técnicos del sector, según los últimos estudios.
Sí, o sea, es que depende mucho de las compañías, pero independientemente del tipo de compañía donde vayas a optar, al consejo tienes que formarte en la parte, digamos, general de consejos. Luego, la parte general tiene también unas partes más particulares que tiene que ver con las comisiones delegadas del Consejo. No es lo mismo la CNR, Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que la CAC, que es la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, que la Comisión de Sostenibilidad, o no sé, algunos tienen comisiones tecnológicas o comisiones específicas por temas concretos, comisiones de crisis, otro tipo de potenciales comisiones que pueda haber, ¿no? Entonces, es relevante tener esa parte, digamos, un barniz teórico importante para saber cuáles son tus obligaciones y cuáles también son tus derechos, ¿no? Una vez esa parte la tienes cubierta, yo siempre recomiendo a los candidatos que vemos para optar a posiciones de consejo que hagan un ejercicio de conocimiento personal, ¿vale? ¿Y esto qué significa? Pues, y quizás este es un punto un poquito polémico y que me encanta contarlo porque yo creo que muchos de los que nos estén oyendo pues me van a entender y van a un poco hacer esa reflexión que de forma natural a veces no se hace. Y esto viene a ser lo siguiente. Tú cuando trabajas en una posición ejecutiva, sobre todo en un sector donde llevas tiempo trabajando, normalmente eres experto de eso, ¿no? Por ejemplo, os pongo mi ejemplo personal que es más fácil de entender. Yo llevo 29 años trabajando en el sector energético, por tanto, yo, obviamente, pues tengo un expertise desarrollado en el ámbito energético, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú tiendes a pensar que tú eres bueno y experto en eso y entonces pues tu tendencia natural es irte a buscar posiciones en el ámbito donde tú eres experto. Sin embargo, un poco cuando digo de el conocimiento personal y en la reflexión personal, creo que lo que consiste esa posición de consejero no es tanto en desarrollar tus habilidades o conocimientos técnicos sobre el área donde tú eres experto, sino en establecer, digamos, cuáles son tus capacidades o tus competencias personales que obviamente en tu trayectoria has podido demostrar, pero que te permiten que esas competencias tengan utilidad no solo en tu sector de conocimiento, sino en otros sectores, ¿no? Y eso es muy relevante porque en el momento que tú eres capaz de abstraerte de tu función ejecutiva y saber cuáles son esas capacidades que no necesariamente tienen que ver con el ámbito de actuación donde te has desarrollado, sino son personales. Si tú eres una persona, yo no sé, muy creativa, por poner un ejemplo.
Las soft skills que hemos hablado.
Sí, exactamente.
Veces.
Soft skills o a veces no tan soft, un poco hard, pero que no estén solo vinculadas a un negocio, sino a capacidades más generales. Pues eso te da pues una información muy valiosa para saber dónde enfocar tu búsqueda de consejos. Porque esta es la tercera parte. Sí. Es decir, tú, yo siempre digo, tienes que estar en un entorno donde crees valor. Entonces, ¿cómo creas valor? Pues buscando una posición de un consejo donde haga falta alguien con las capacidades que tú tienes. Pero no solo porque sepas de energía, sino porque a lo mejor eres súper creativo y estás hablando de una compañía donde están cambiando el modelo de negocio y necesitan a alguien creativo, ¿no? Porque hay una cuestión en el ámbito de la gobernanza que es relevante y es el llamado conflicto de interés. ¿Qué quiere decir? Tú, si estás en un consejo de una compañía, de un sector, no deberías estar en otro de una compañía que es competencia de ese sector.
Parece obvio, ¿no?
Bueno, a veces no es tan obvio, es obvio cuando la competencia es muy directa, pero, por ejemplo, si tú estás en un consejo de una sociedad, me invento, ¿no?, de una cadena, de un eslabón de la cadena de valor de un sector, pues no deberías estar en otro, de otro eslabón, porque pueda ser proveedor o porque pueda ser cliente. Entonces, en el límite, voy a decir una cosa que es absurda, ¿no?, pero para que se me entienda mejor, en el límite, pues no sé, una compañía que, me invento, ¿no?, que fabrica módulos fotovoltaicos, pues es proveedor de una compañía que instala módulos fotovoltaicos y entonces ahí puede haber algún tipo de conflicto. Entonces, quiero decir que si te vas al límite, realmente el ámbito del consejo es bastante restringido por el capítulo del conflicto. Por tanto, por eso mismo, es muy relevante abstraerte de tu labor ejecutiva y de tu conocimiento sectorial, que no digo que no valga, que por supuesto es muy útil en según qué cosas, pero también tus capacidades personales pueden ser muy útiles en otros sectores que no son directamente el sector donde tú has tenido tu digamos, mayor rango de experiencia profesional.
Bien. ¿Y cuáles son las principales trayectorias profesionales que conducen al rol de consejero? Porque, por ejemplo, según el informe del Centro de Gobierno Corporativo de SADE, el 17,9% de los consejeros provienen de la trayectoria de directivos que han ocupado cargos de máximo liderazgo. Eso le da una ventaja significativa generalmente para acceder al consejo.
Yo creo que antes de ser consejero, conviene haber liderado proyectos con un rol de alta responsabilidad. No me atrevería a decir que necesariamente CEOs, porque, por ejemplo, en ámbitos más ligados a las comisiones de auditoría y cumplimiento, es muy relevante alguien que sea experto en finanzas. Por tanto, un rol de CFO tendría mucho sentido para ocupar una posición ligada a una comisión de auditoría, ¿no? Lo que está claro es que cuando tú llegas a ese consejo de administración, tienes que tener un background que soporte, digamos, el expertise que necesitas para tener esa visión desde el ámbito de la gobernanza. Y dicho esto, esta es la... Jesús, esta es la teoría. La teoría más estándar, pero fijaros que a mí me encanta, como ya sabéis y ya hemos hablado, yo soy bastante disruptiva, ¿no?, en general, en toda mi vida, y mi forma de pensar, pero yo lo que veo también es que en la era actual están pasando cosas que están obligatoriamente haciendo pensar de otra forma los consejos. Por ejemplo, la era de la IA y de los nuevos negocios y los nuevos modelos de negocio están haciendo que muchas compañías en el ámbito de los consejos también tengan que tomar decisiones de impacto, ¿no?, y que realmente necesitan otro talento diverso. Y la diversidad no es solo una cuestión de género, también es una cuestión de edad. Y eso en algunos entornos está provocando la necesidad de encontrar consejeros, por ejemplo, mucho más jóvenes, ¿no?, que muchas veces tú asocias al consejero a una persona pues con mucha experiencia profesional. Y sin embargo, pues a lo mejor incorporas a una persona más mayor y posiblemente pues no piense en términos de IA como lo puede pensar una persona a lo mejor más metida en el mundo digital, que es nativo digital y que tiene otra versión, digamos, de la realidad, ¿no? Entonces yo cada vez soy más propensa a pensar que lo importante es hacer una matriz de competencias en el ámbito del consejo que tenga, digamos, alineamiento con la estrategia de la compañía. Muy relevante saber qué es lo que quieres y qué quieres ser, y a partir de ahí establecer qué tipo de consejeros son los que necesitas para eso, y luego, desde el ámbito del candidato, como digo, que esas competencias tuyas encajen, porque al final, si no encajan, tú no vas a crear valor y no vas a ser feliz, que al final también es de lo que se trata, ¿no? Y luego hay otra cuestión que es muy relevante para los que estén buscando posiciones en el consejo, y es que un consejo no es un trabajo. ¿vale? Es más responsabilidades del ámbito incluso, bueno, pues personal, tiene impacto jurídico, con lo cual yo creo que es muy importante elegir bien, ¿no? Es decir, hacer una due diligence de la empresa donde me voy a incorporar. Pero cuando se habla de due diligence, la mayoría de la gente está pensando en cogerme las cuentas y ver si va bien. Obviamente te tienes que coger las cuentas y ver si va bien. Pero además de eso, hacer una due de las personas. Cógete el resto de consejeros, mira a ver quiénes son. Uh-huh. Cógete al presidente, investigale. O sea, hoy en día con aplicaciones sí, que hay en internet, o pregunta, busca
todo
referencias.
Todo el mundo tiene huella digital. Esto es
absolutamente. Es que en esto no va de... A mí me entrevistan y yo soy el candidato y tengo que... No, es que es una entrevista de tú conmigo y de mí contigo, o sea, es decir...
Es una relación profesional.
Eso es. Entonces yo creo que eso en el ámbito del consejo es aún más crítico si cabe, ¿no? Porque al final, como digo, vas a estar en un órgano colegiado donde no vas a estar cada día, vas a estar una vez al mes, una vez al trimestre, dependiendo del tipo de consejo que sea, y lo que pase ahí, las decisiones, cómo se tomen, porque cuando todo va bien, no hay ningún problema, saldrá mejor o saldrá peor, pero al final las cosas funcionan. Lo relevante es cuando las cosas no van bien, ¿no? O sea, imaginaros el caso de cuando tuvimos la pandemia, cómo funcionaron los consejos de administración, ¿no? O sea, sociedades que tuvieron que parar su operativa, ¿no? Y de repente de no tener ingresos o de no saber qué hacer con la gente, no tener a lo mejor suficientes equipos portátiles para poder mandarlos a trabajar a casa y tener que reaccionar sobre la marcha, tener gente contagiada, o sea, y en esas situaciones... que Dios no lo quiera, que no volvamos a repetirlo, ¿no? Pero me refiero como sí, ejemplo para que se entienda uh-huh. bien, ¿no? Son esas situaciones críticas, ¿no? De crisis donde los consejos pues tienen un rol que ejercer muy importante y donde realmente pues tener gente de tu entorno que comparta tus valores y tus formas de tomar las decisiones, pues yo creo que es muy uh-huh. muy especialmente crítico, ¿no?
Sí, es que, bueno, resumiendo un poquito, ¿no? Son las estrategias, que es la propia experiencia, ¿no? De la persona, combinada con habilidades personales, relaciones estratégicas también, me imagino, y una preparación técnica para facilitar esa transición exitosa de rol de ejecutivo hacia consejero.
Sí, luego hay una cuestión que no hemos comentado, que yo creo que es muy interesante, y es decir, que en España tan solo entre un 20-25% de las posiciones de consejos las, digamos, buscamos los headhunters, ¿no? En el caso de ANRO, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el resto... Uh-huh. El 70 y pico, 80% se encuentran a través de contactos, relaciones, ya. Con lo cual es súper relevante si alguien que nos esté oyendo quiere ser consejero en el futuro, empezar a entrar en redes de personas que ya lo son y empezar a esas formaciones de las que hablamos también normalmente las imparten consejeros, relacionarte con otros consejeros, hay bastantes asociaciones que están formadas por personas que, uh-huh. que ya lo son, porque al final el que te va a llamar es alguien que te conoce y que te ha visto actuar y que le gustas por algo y que cree que puedes encajar, ¿no? Y de esa relación, o sea, no hay un método digamos científico, ¿no? Para encontrarlo, obviamente a través de la fórmula formal existen procesos, pero también existen muchos que son, por así decirlo, la fórmula informal
ya.
Y que hay que activarlos, ¿no?
Sí, establecer uh-huh. relaciones sólidas con consejeros actuales, ¿no? Si te son uh-huh. inversores y figuras clave de esa industria, ¿no? Y entonces la gestión de contactos personales es fundamental para acceder a estas oportunidades.
Yo creo que lo más difícil quizás sea el primer consejo. Y luego a partir de ahí yo creo que ya entras en la dinámica y bueno, pues ya no digo que sea fácil, pero que hay que es un trabajo, ¿no? Hay que buscar, hay que hacerse un plan y a partir de ahí pues ir construyendo la estrategia.
¿Nos puedes recomendar algún libro para quien nos esté escuchando y les esté interesando? Aparte de que luego en mi LinkedIn, en Patricia Guzmán de Irezabal, pueden encontrar el contacto y la grabación del programa.
Recomendaría el libro de Krista Walovich que se llama Cómo ser un consejero de éxito y ahí hay muchas claves.
Bien, pues muchísimas gracias.
Pues Isabel, ha sido un placer, de verdad. Y nos volveremos a ver pronto, eso seguro.
Gracias.
Patricia, muchas gracias. Te veo en 15 días otra vez aquí.
Estupendo.
Nuestro Rafa también entrena, o Carlitos también entrena, o lo que
sí,
sea.
Sí, bueno, cualquier campeón
también
que
entrene.
Entrena.
Campeón
como
bien,
gracias. Ando, gracias.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Para personas inquietas, Capital Radio.